Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje porque con solo 15 minutos al día puedes leer más de 12 libros al año. En Vic tienen más de 250 mil títulos y puedes escuchar resúmenes de bestsellers en menos de 15 minutos o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis Vic originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. Vic, por ser escucha de cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la/Vic. Vic se escribe B alta E-E-K. Una vez más, es cracks.la/Vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System. Cada invitado con el que platico en el podcast me abre los ojos a nuevas tecnologías que están impactando de forma positiva la manera en que todos nosotros vivimos. Una de las áreas en las que el avance tecnológico está generando más impacto es en el área de la salud, especialmente con los avances en cirugía robótica que permiten intervenciones con menos sangrado, menos dolor, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida. Hospital Ángeles Health System tiene el programa de cirugía robótica más robusto en el sector privado en México. Cuenta con 13 robots Da Vinci, el más avanzado y versátil del mundo, y con el mayor número de médicos certificados en cirugía robótica, con la cantidad de horas necesarias para poder operar, ya que tiene el único centro de capacitación de cirugía robótica en todo el país. Este es el futuro de la cirugía. Si quieres conocer más sobre el programa de cirugía robótica de Hospital Ángeles Health System y ver el directorio de doctores, visita cracks.la/ángeles. Una vez más, es cracks.la/ángeles. Consulta a tu médico. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que esta y todas mis entrevistas están disponibles en YouTube, así que simplemente ve a youtube.com/crackspodcast y dale suscribir para no perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitada a Elisa Saga Mogravi. Puedes encontrarla en Instagram como @ElisaSagaM. Elisa es una logoterapeuta y analista existencial con especialidad en codependencia y familia por el Centro de Estudios Superiores Monte Fénix, así como un diplomado en adicciones. Está certificada por el Feeling Good Institute en terapia cognitivo-conductual y cuenta con un diplomado en terapia grupal. Desde hace 10 años, Elisa tiene experiencia como terapeuta atendiendo familias y personas en tema de adicciones, así como pérdida de sentido de vida, ayudándoles a sanar sus relaciones con ellos mismos y los demás. Hoy Elisa y yo hablamos de codependencia en todo tipo de relaciones, de adicciones, de redes de apoyo y de la decisión más difícil que puede tomar un padre. Espero que encuentres útil e interesante esta conversación con Elisa Saga. Elisa, bienvenida a Cracks Podcast.
Gracias, Oso. Es un gusto para mí estar acá.
Para mí también, y porque el tema que vamos a tocar hoy es un tema que hemos estado hablando esporádicamente con varios invitados del podcast. Y el otro día que nos topamos en una cena del Museo Memoria y Tolerancia, me dijiste, me gustaría ofrecer una perspectiva un poquito diferente a lo que se ha estado hablando en el podcast. Y a mí me encantan las perspectivas diferentes. Y vamos a hablar de eso. Pero antes de eso, algo que yo no sabía de ti, que claramente no sabía mucho de ti, es que tu vida era el baile y que eres una gran bailarina.
No sé si gran, pero cierto, me encanta el baile. Es una forma de vida para mí. Es un escape sano en lo que he encontrado mucha alegría. Me encanta todo tipo de baile, sí. Es gran parte de mi vida.
¿Desde qué edad empezaste a bailar y cómo lo usaste para convertirte en quien eres hoy?
Desde pequeña empecé a bailar, las clases que me llevaba mi mamá. Y de grande empecé a descubrir que me gustaba, me metí a todas las clases posibles. De hecho, me certifiqué en maestra.
¿Qué tipo de baile?
De todo tipo. Me gusta israelí mucho. Todos los bailes que se te ocurra. El que más hago es el israelí.
¿Y que hacías viajes también para aprender?
Sí, porque hay muchos congresos, hay aprendizajes en eso, hay maestros, es todo un rollo padrísimo, que lo sigo haciendo, no tiene nada que ver, pero a mí me ayuda muchísimo, es como una pasión para mí.
¿Qué es lo que encuentras en el baile?
Ay, es una sensación de libertad, de encontrarme conmigo misma, de brillar. Ni siquiera lo hago pensando en nada ni en nadie, pero es una experiencia. Mucho le digo a las personas, búsquense una pasión, porque sí, es un cambio de vida.
Eso es algo que es una pregunta que te voy a hacer, pero un poquito más adelante, porque esta idea de buscar una pasión, creo que a veces puede estar generando demasiada presión que nos lleva a no estar cómodos en donde estamos. Y si bien aquí en Cracks hablamos mucho de buscar la incomodidad, creo que a veces buscarla a fuerzas y estar tan preocupados por no tener una pasión nos puede llevar a no aprovechar y no agradecer lo que tenemos y derivar en algunas de las conductas como las que hablaremos hoy. Tuviste una academia de baile, lo sigues haciendo, pero hace 15 años te metiste al tema de logoterapia.
Cierto.
¿Qué es logoterapia? Explícame antes de entrar a cómo la aplicas, ¿qué es la logoterapia?
La logoterapia se centra en el sentido. Es un tipo de terapia que se centra en el hoy. No se va mucho al pasado, al contrario, pero busca el sentido de vida. Pero las personas no encuentran ese sentido y no saben ni para qué ni el por qué vivimos. Cuando encuentras ese para qué, siempre habrá un cómo. Se dice mucho en terapia, ¿qué te gusta? Lo que me estás preguntando, ¿qué te apasiona? ¿Quién eres? Son preguntas existenciales que todos nos hacemos, pero no nos conocemos. Ni siquiera estamos cercanos a ver y a preguntarnos este tipo de preguntas porque nos da miedo o porque ni sabemos. Muy poco nos conocemos y esto nos ha alejado de quiénes somos. La logoterapia te obliga y te ayuda a encontrarte a ti mismo, a dejar de mirar a los demás, a encontrar respuestas que van más allá. Invoca mucho a la espiritualidad, este camino que muy pocas terapias lo tienen, porque se centran mucho en la parte de la mente y de las enfermedades de todo tipo. Pero la logoterapia es la que explora más allá. Te enfrentas a ti y ves qué posibilidades tienes, quién eres y qué quieres lograr.
¿Y cómo se hace esto? ¿Se hace a través de preguntas? ¿Cómo es una sesión de logoterapia?
Se llama diálogo socrático, viene del diálogo, de preguntas, de encontrar quién eres. Las personas tenemos miedo a ver esa persona que hay allá atrás, que soy yo mismo.
¿Cómo te involucras con la logoterapia? ¿Por qué de ser alguien que criaba a sus hijos, que tenía su negocio, por qué meterte a esto?
Yo tuve un problema en mi familia de una adicción a la ludopatía, que es el juego compulsivo. Mi esposo tuvo esta adicción. Yo ni sabía que existía esto. No tenía idea, ni remota idea, que hay una adicción al juego. Oía del alcoholismo, de las drogas, de los medicamentos, pero de juego no sabía nada. Y toda mi vida, mi existencia era súper normal. Mis familias, mis papás, mis hermanos. La familia de mi esposo se juega y es súper divertido. Sí empecé a ver unas conductas muy extrañas en mi esposo. Le empezó a cambiar el carácter, empezó a faltar en muchas responsabilidades de la casa. Sí me daba cuenta que algo estaba pasando con él, no sabía yo qué exactamente. Justo en la ludopatía hay una cosa que no se ve, nadie se puede, no es tan visible. Como el alcoholismo, pues llega tirado, borracho, es algo visible. En las personas con una adicción al juego compulsivo, esto no se nota. Puede pasar años, ¿eh? Tengo personas que yo veo, digo, ¿a qué horas pasó esto? Y eso me pasó a mí. Bueno, cuando ya me entero que sí es una adicción y recibo una llamada, me dicen que tu esposo se tiene que internar mañana.
¿Quién te hizo esta llamada? ¿Cómo te das cuenta que llega un momento en el que deja de ser aceptado o deja de ser normal para hacer algo que requiere atención?
Cuando los problemas empezaron a sobresalir de una manera impresionante y rápida. De pronto deudas que no existían. De pronto llamadas de atención. ¿Tu esposo está bien? Me habló a pedir prestado. ¿Qué? Yo decía, ¿qué? ¿Prestado? ¿Para qué? Me decían cantidades que no me sonaban. Y todo esto se fue en una ola de rapidez. Y esta llamada que recibo es... A mí se me rompió el mundo, se me acabó, porque no entendía qué estaba pasando. De pronto mi estructura, mi familia, yo tenía hijos desde los 18 para abajo, 4 hijos. ¿Qué voy a hacer ahora yo? Y me entró un dolor, una traición. Yo sentí como una infidelidad, exactamente así. Nunca la he sentido, pero me imagino que así es.
¿Lo hablaste con él? ¿Qué haces cuando te enteras de esto?
Cuando me entero, lo enfrento y le digo, recibí una llamada justo de una persona que es una amiga de un amigo de él que me dijo, esto está pasando. Ya me confesó, todas esas deudas son de juego y esas y muchas más que no sabes. Hay que internarlo. Cuando lo enfrento, primero lo negó. Dijo, no, yo no tengo nada que ver con eso. Me está traicionando esta persona, no le creas. Pero llegó una ola de pensamientos en mi cabeza y todo me hizo sentido. Claro que estaba en un problema. Y cuando lo enfrenté con su familia y abrí el tema, todos se dieron cuenta y todos explotamos en dolor, en angustia. Eran sentimientos que todos compartíamos, porque a cada uno se venía sintiendo así. Pero sin embargo no nos dábamos cuenta, pues que había ni un problema ni nada, no sabíamos qué le estaba pasando. Sí veíamos en la casa, te digo, de repente deudas que nunca habíamos tenido. Las personas con una adicción, en especial a la ludopatía, son expertos en mentiras y en manipulación. Y así pueden durar años, porque saben mentir, saben pedir prestado sin que los cachen. Buscan todas las formas, son súper inteligentes, ¿eh? Tienen una capacidad extrema de salir adelante y de buscarse las mejores maneras para salirse con la suya. Y entonces se hace mucho más difícil hasta que ya están en una... La mayoría ya están muy metidos en una adicción. Cuando ya hay una llamada de atención, ya están dentro.
Y en ese momento deciden internarlo y participan como familia en el proceso.
Qué bueno que me preguntas, porque este fue un parteaguas de cómo yo entré aquí. Lo deciden internar. A las 2-3 semanas me hablan de la clínica. Oye, Lisa, tienes que venir a la semana familiar. Dije, ¿de qué me hablas? ¿Cuál semana? ¿De qué? ¿Qué familiar? Yo ya ni sé si quiero seguir con él. De hecho, me voy a divorciar. No me vuelvas a hablar de eso. Y les colgaba el teléfono. Y otra llamada, porque insistían y decían, no me vuelvas a hablar. No voy a ir. Ya tienen a la persona que necesitan ahí. A mí no me necesita. Y entonces, a las 2-3 días recibo una llamada en México. La clínica no es aquí en México. Me habla una señora que no me conoce, me dice, dame 10 minutos en un café. Es todo lo que te pido. Digo, ¿para qué me quieres hablar? Quiero hablar de tu esposo. Dije que no quiero saber nada, por favor. Insiste. Digo, está bien, me voy a dar la oportunidad, es un café. Voy y me habla, me dice, oye, yo vengo de ahí de estar con mi hijo. Yo vi lo que es estar ahí. Yo vi que estas personas se enfermaron. Quiero que te des la oportunidad de tener esa experiencia y de que entiendas que es una adicción. Dije, igual que quieres que entienda, pero no me sonó hasta que ella me dijo, a ver, ni lo vas a ver a él, te vas a tratar a ti. Me quedé así, dije, ¿cómo no lo voy a ver y me voy a tratar a mí? Pues agarré y dije, me fui a mi casa, dije, lo voy a hacer. Y tenía todas las personas a mi alrededor en contra de eso. Nadie quería que me vaya. Mi papá me decía, ¿qué tienes que ir tú a una clínica? Aparte de todo lo que él te hizo, ¿qué tienes que hacer allá?
¿Cuál era el miedo?
La clínica es para locos. ¿El miedo mío?
De tu entorno.
Yo ahorita ya sé que es una clínica, pero cuando le dicen a una persona, ve a una clínica, son esos prejuicios que no conocemos. Están ahí encerrados, hay puro loco. De hecho, los adictos no quieren ir porque se imaginan lo peor. Tengo muchas personas que dicen, no, clínica, no, dime lo que quieras, cúrame de otra forma. Y a veces sí, le dije, no, la clínica no es eso que ustedes piensan, que todos pensábamos. Es un lugar de que hay amor, que hay comprensión, que es terapia 24 horas. La puerta está abierta para el que se quiera ir. Eso es una parte que me gusta mucho porque te hacen responsable.
Como adicto.
Como adicto. Ahora, hablando de mí, cuando llego ahí, que sí llegué a ir, eso me cambió la vida haber ido ahí. Entendí que esto es una enfermedad. Todo lo que yo... Sí, obviamente tenía mucho coraje y me tardé años, en perdonarme a mí misma. Fue un proceso muy largo. Pero sí te digo que entender que esto es una enfermedad que las personas no decidieron esto. Vamos a hablar más adelante de esto, si es decisión o no, pero ya cuando están enfermas de una adicción, no tienen voluntad. Se acaba, se termina. Están dominados por esta adicción.
Vas a la clínica, aprendes todo esto y decides capacitarte para ayudar a gente que había estado en tu situación y en la de tu marido.
Claro que no. No decidí nada ahí. Primero me rescaté a mí. Cuando salgo de ahí, de la clínica, entiendo que hay un camino largo por tratar. ¿Qué hicimos? Nos separamos. Fue la primera reacción. Fue mi primera recomendación de las terapeutas. Yo me quería divorciar. Me dijeron no. Así no tomes una decisión. Desde el enojo hasta el 100. No. Vete a tu casa, que él se vaya a otro lugar y vas a aprender a quererte a ti. Vas a pasar por este proceso que es el que yo quiero recalcar hoy. Lo que se necesita hacer para salir. Es de mucho esfuerzo. No es fácil. Yo así empecé yo a estudiar a la logoterapia. Justo había un curso que iba a empezar. Era un diplomado. Yo no tenía ni la preparatoria, Oso. Bueno, justo la preparatoria la acaba de acabar. Me casé a los 17 años. Me la pasé en cursitos, muchos de desarrollo personal. Me encantaba ese tema. Toda la vida me apasionó. Pero cuando vi, entendí que es la logoterapia, dije, ahí hay un sentido. Todo esto me pasó para algo. No lo escogí, no. No sé si lo volvería a escoger. Pero sí entiendo para qué me pasó.
¿Qué son las adicciones? ¿Cómo funciona? Vamos a entrarle al tema de qué es esto. Tú hablas que la adicción es una enfermedad de las emociones, en las que busco una fuga a mis emociones y las encuentro en sustancias como drogas, alcohol o conductas como el juego compulsivo, sexo, pornografía. ¿Qué son las adicciones?
Correcto. Hay varias definiciones de adicciones. A mí las que más me han gustado es adicción. Es no hablar. Todo lo que me he guardado, no he hablado, no me he expresado, ese dolor que llevo dentro. Otra definición que me gusta es adictus. Es una palabra de romana que quiere decir esclavo. Esa palabra la utilizaban porque el esclavo no tenía cómo pagar su deuda y la pagaba siendo esclavo. Pero se quedó de adicción porque soy esclavo de algo más, de una sustancia. Yo no soy mi amo. Mi amo es otra cosa, que es una sustancia, es una conducta. Es todos esos excesos que estábamos hablando.
Y que tienen, supongo que un resultado, un impacto negativo en tu vida.
Totalmente. Es también cualquier comportamiento que da alivio. La adicción es eso. Da alivio temporal. Es una fuga, lo que dices. Una fuga de las emociones, pero en el momento, pues me da paz. Tomo decisiones. Estoy en control de mi vida. Las sustancias hacen eso. Es un placer momentáneo.
Sí, hacen que parezca lógica la acción.
Eso es una cosa increíble que dices, porque ¿quién no quisiera eso? No sabemos cómo lidiar con nuestros problemas. La vida está llena de piedras, problemas, sufrimiento, muerte. Eso es inevitable. Todos vamos a pasar por ahí. Y muchas personas no tienen la capacidad de salir. O no la han encontrado, no la han buscado, no les ha llegado a sus vidas. No somos nadie para juzgar. Y no, hasta hoy no se encuentra una definición exacta quién se hace adicto y quién no. Hay quien lo logra.
Mi pregunta, o sea, dices, ¿es elección, es enfermedad? Si es enfermedad, ¿todos tenemos la misma propensidad o propensión, no sé cómo se diga, la misma probabilidad de desarrollar una adicción?
Se calcula que el 20%, del 10 al 20, ya creció al 20, de la población mundial, puede ser adicto.
A lo que sea.
A lo que sea. Adicto, ya la fase de adicción. En la fase, hay fases antes, que son abuso. Que esas me encantaría profundizar ahí.
20%. ¿Y estamos cableados para este 20% y tenemos un adicto dentro que está simplemente buscando el clic? ¿O no lo elegimos entonces?
No lo elegimos. Yo creo que no lo elegimos.
¿Y si no somos de este 20%, entonces, pase lo que pase, no nos vamos a volver adictos?
Todos nos podemos volver adictos. Todos. Todas las personas tenemos... Se habla de una personalidad adictiva. Hay personas que la tienen más desarrollada. Tiene que ver mucho los factores, multifactorial. Los genes, se hablan de los genes, pero no es un factor. el ambiente social, cultural, cómo se normaliza en nuestras vidas. Entonces lo empiezo a ver normal. Entonces me dices, ¿y quién pasó a la adicción? Por porcentaje el 20%, pero cualquiera puede pasar. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando ya no controlo yo más a mí. Nadie se quiere formar en esta fila de sufrimiento y dolor, ¿eh? Ojo, yo nunca he juzgado a ninguna persona que llegó ahí por esto mismo, porque es el camino del infierno. Pero ¿quién puede llegar ahí? Todos.
Hablabas de este espectro dolor-placer, ¿no? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Entiendo que las adicciones tienen mucho que ver con la química cerebral.
Sí. La dopamina que genera el placer la encontramos en las adicciones, en todas las sustancias. Entonces es un placer inmediato y súper placentero. Entonces nos anestesia. Entonces mucha gente no duerme sin sus medicamentos, por ejemplo. Los opioides famosos que están matando a toda la población en Estados Unidos vienen de una sensación de quitar el dolor. Pero el cerebro ya no funciona. Se hace, la persona se hace esclavo a esa sustancia porque no encuentra otra forma de salir. Hay un doctor famoso, Gabor Maté, que habla de las adicciones. Dice, él se va mucho más al dolor emocional, a la pérdida de sentido, al por qué me metí a ese infierno. Si la vida también lo puedo encontrar en la vida normal. Yo lo que he visto es esta vida, como viene llena de bendiciones, alegrías, vamos a pasarla precioso. Dios nos dio una vida hermosa, pero también viene con sufrimiento, dolor y culpa. Muchas personas no podemos pasar por ahí. Nos da miedo, nos gana el enfrentarnos a nosotros mismos y no sabemos cómo pasar estas crisis. Entonces, las adicciones están a la mano, cualquier tipo. Adicción al sexo, al celular, pornografía, comida compulsiva, todo tipo. Cigarro es una adicción que no han querido meterla como enfermedad mental, pero pues tiene mucha sustancia súper adictiva.
A ver, acabas de decir algo que sí. Me parece importante recalcar. Dices enfermedad mental, entonces ¿eres adicto mentalmente o físicamente?
Las dos. Físicamente necesitas esa sustancia ya para subsistir. La necesitas. Gente que no se para de la cama sin sus medicamentos. Hay gente que no funciona sin el alcohol, no se sabe divertir. Están pensando obsesivamente todo el tiempo en eso, la mayoría de su tiempo. Mentalmente el cerebro se hace dependiente de estas sustancias. Y hablando en el sentido espiritual, que somos las tres dimensiones nosotros, esa nunca se enferma, ¿eh? Esa se bloquea. Porque las sustancias bloquean la parte sana que todos tenemos. Y ahí es cuando empezamos a hacer puras conductas súper destructivas. Desde robar, mentir, lastimar a nuestros seres más queridos, acabar abajo de un puente, matar por cualquier sustancia. Las tres áreas se enferman, menos la espiritual. En esa hay posibilidad. Ahí es donde la logoterapia entra.
Oye, a ver, sí. Vamos a regresar a lo que decías, ¿no? La logoterapia entra a hablar sobre el sentido de la vida y hablas mucho de buscar tu pasión. Y las adicciones son sobre tratar de resolver un problema en tu vida, ¿no? De alejarte un poquito de este dolor, de tal vez calmar o nublar estos pensamientos tal vez oscuros que tenemos. Y tal vez esta idealización del propósito de una vida en la que te despiertas y todo es magnífico, hace más evidente estos dolores. No puede estar siendo este diálogo de buscar la perfección y la felicidad en todo lo que haces, algo que está dañando a la gente y los estás poniendo de frente con una vida que tal vez ni siquiera es real, como con un feed de Instagram totalmente curado que es inalcanzable.
Totalmente. El mundo afuera nos exige demasiado. Vivimos yo lo veo como una mentira. Muy pocas personas son realmente los que son allá afuera. Entonces nos tenemos que estar engañando, fingiendo, pretendiendo ser los que no somos por el éxito que nos promete el afuera. Vivimos en una competitividad fuertísima. Y esto nos ha llevado a buscar en otros lados no sanos lo que debería de buscar dentro de mí. Y hablas del mundo de afuera, pero el mundo de dentro no sabemos quiénes somos. Entonces es este equilibrio de vida en el que debemos de pensar. Todos tenemos la parte padre de la vida, la queremos pasar bien, queremos disfrutar. Esa está increíble. Pero cuando vienen los problemas, las piedras, el sufrimiento, no tenemos esta capacidad de decir, yo puedo con esto. Y el sentido de vida, ¿cómo entra acá? En el sufrimiento se encuentra un sentido de vida. ¿Por qué me tocó esto a mí? ¿Para qué? ¿Quién quiero ser? A ver, no vamos a llevar... Nadie tiene una vida perfecta, Oso. Ojalá la tuviéramos. No es así. Yo lo veo al revés. Estos retos, problemas que nos llegaron a la vida son para algo. Te escogieron a ti y a mí por algo. Cada quien está en su lugar. Pero depende de nosotros qué queremos hacer con eso. Eso sí depende de nosotros.
¿Y hay adicciones saludables o toda adicción es negativa? Entiendo que puedes ser adicto hasta al agua y te puedes morir por exceso de agua. Pero bueno, los clubes de ejercicio o de corredores o el spinning o lo que tú quieras, que podría parecer una actividad saludable desde afuera, puede volverse una adicción en la definición que hemos hablado ahora, con connotaciones o con efectos negativos en la vida.
Todo lo que te lleva a la salud no es algo enfermo ni es una cercanía a la adicción. Pero es muy fácil, lo que dices es caer en el segundo paso, que es el que yo hablo mucho.
A ver, hablemos entonces un poco de eso, ¿no? Porque creo que para entender la progresión, digamos, del involucramiento, ya sea con una sustancia, o sea, no es blanco y negro.
El uso es el que estamos hablando, el uso sano.
Todo.
Comer, todo. El celular. Es buenísimo el celular, bien usado. Es la mejor herramienta que tenemos. Algún alcoholito con mis amigas, ¿por qué no? La pasé bien. No estoy ni pensando en eso, ni me afectó, ni afecté a nadie. Sigue mi vida bien. Y hay miles de cosas que nos hacen bien. Y yo soy pro, ese es el paso número uno. Yo soy pro este paso porque también la vida sería muy aburrida sin hacer nada, ¿no? Sin tener estas diversiones sanas. Donde yo me controlo, donde no hago nada malo para nada, nadie ni para mí. Pero estamos muy cerca de pasar al segundo paso, que es el abuso. Cuando llegan las personas a consultorios o a clínicas, ya están en la 3. Y a mí me gusta pararme.
La 3 es adicción.
La 3 es adicción. Ahí ya no hay conciencia. Ahí ya está enferma la persona. Pero el paso 2, ahí todavía hay decisión de la persona. Ahí es cuando me empiezo a dar cuenta de esto que dices. Ya me gustó mi alcoholito, fui con mis amigos, pero llego a mi casa, me echo un whiskito y me justifico. Digo, ay, tengo derecho. O sea, me maté toda la semana trabajando. Está delicioso, no le hago daño a nadie ni a mí. Ahí estoy, me la voy llevando. Pero pasa mañana y digo, ay, me la pasé re bien ayer. Pues me vuelvo a dar mi escapadita. Y ahí nos las vamos llevando entre una negociación interna en que también nos las empezamos a creer. Que no pasa nada, ¿eh? A ver, esta justificación es la que más nos daña. Porque si somos honestos, cada persona sabe cuando esto ya hizo daño a su persona y tenemos la decisión de parar. Antes de una recaída, antes de un fondo de dolor, que esos son fuertísimos y mucha gente ahí para. Pero podemos parar antes. No tenemos que llegar a ese fondo famoso que dices, mi vida está destruida. Incluso gente que ya llega a suicidios, pero parémonos antes, Oso. Ahí la persona decide 100%. Me está faltando dinero en mi casa. Estoy jugando de más. ¿Qué hago? ¿Tomo responsabilidad? ¿Paro? No, mejor me sigo. No pasó nada. Ay, mi esposa, qué exagerada es. Veo a mis hijos tomados y muchas madres me dicen, ay, no les vas a quitar eso a los chavos hoy. ¿También qué quieres? ¿Que no tenga amigos? Lo vemos tan normal. y nosotros los padres, y aquí hago un punto porque sí tenemos mucha responsabilidad, mucha, en cómo educamos, y esa educación es desde el ejemplo. Hoy está lleno de padres de familia, no tan jóvenes, están con el baby 24 horas. Dices, ay, y esos mismos padres le dicen a su hijo, ay, no fumes, ¿eh? Yo porque estoy muy ansioso, yo tengo más problemas, tata, pero están con el vape acá. Y dices, no nos engañemos.
¿Cómo darnos cuenta en qué momentos estamos, digamos, empezando a resbalar del uso al abuso y cuándo estamos ya más cerca de una adicción? Porque pues, hay escala de grises, ¿no? Y creo que... Y más con las historias que dices que nos contamos, cómo justificamos. Es más, nuestro propio entorno puede hasta celebrarnos este abuso.
Totalmente.
¿Cómo darnos cuenta?
No es fácil darse cuenta, porque no son tres puntos que vivimos con ellos en nuestra cabeza todos los días. Pero sí nos damos cuenta, por ejemplo, con el reclamo de nuestros seres más allegados. Empieza a ver ese descontento. Oye, ya te pasaste de amigos. Los amigos buenos, no hablo los que te aplauden. Esos que te aplauden ahí siempre estarán. Pero personas que realmente les importas, se empiezan a dar cuenta que no eres la misma persona, que ya pierdes el control cada vez más. Son estas llamadas de atención de la vida que dices, ups, ya me pasé. Personalmente, si nos está más difícil darse cuenta, o sea, porque esta justificación es la que nos va mareando. No hiciste nada, está bien, te la pasaste delicioso. Y hay que volver a entender algo. Esta fuga de las emociones nos hace irnos. Es una fuga. A ver, ¿quién no quiere escapar del dolor? ¿Quién no? Pregúntale a toda la humanidad. Todos. Esta sustancia me la propone y me da esta facilidad y este acceso. ¿Por qué no lo haría? Supervivencia es buscar algo que me quite el dolor. Entonces es natural. Entonces es ahí cuando nos decimos... A ver, ¿por qué me vas a quitar lo que más me gusta?
¿Qué hay de lo que nos dicen? Y vamos a hablar de las sustancias, ¿no? Y después podemos hablar de cualquier otro comportamiento. Vamos a hablar del alcohol. Tienes la noche más divertida de tu vida y al día siguiente, pues vas a estar crudo, ¿no? Y el malestar es físico, pero también el malestar es emocional. Hay culpa. Hayas o no, a ver, yo, por ejemplo, después de una noche de fiesta, aunque haya sido la persona mejor portada del todo el lugar, no pasó nada en lo absoluto, al día siguiente tengo un sentimiento de angustia y de arrepentimiento de algo que tal vez no pasó. Y es tal vez este ciclo de la dopamina, ¿no? Subes y bajas, pero bajas a un valle más bajo del que venías. Y hablabas hace un momento del rol que tiene la culpa. Y el remordimiento o la vergüenza en estos procesos. ¿Cómo empiezan a jugar estos sentimientos en nuestra fase de abuso, vamos a decir? ¿Y cómo eso puede ser incluso el detonador para pasar a una adicción?
Este ser que me encuentro conmigo al otro día que digo, tomé esta cruda moral de la que hablas, es un encuentro conmigo mismo. Ahí... tienes de dos, o vuelvo a tapar, porque también cuando no nos tratamos, cuando no buscamos esta persona que soy, ¿qué me está llevando ahí? Cuando no quiero indagar en mí, es mucho más fácil estar buscando estas fugas y muy difícil hacer estas preguntas porque cada día me va llevando al otro. A lo mejor tuve mucha culpa y dolor. Y ahí puedo entender que ya estoy muy cerca de una adicción, ¿eh? Pero es ese encuentro contigo mismo que te sabes, no te puedes mentir. Nadie nos podemos mentir ahí, porque esa mentira es tú contigo. Entonces, ahí entra la conciencia, Oso. Aquí en esta fase 2 hay conciencia. La conciencia es la única que nos hace despertar. Quiero seguir lastimando a mi familia. Me quiero seguir lastimando a mí. ¿Quién quiero ser? ¿A dónde me va a llevar esto? Si no paro, sé que voy a tener un problema mayor. Lo sé. Y es la decisión. Nadie más que nosotros tenemos esta decisión. ni tus familiares, ni tus amigos, nadie más que tú mismo. Y ahí entra una culpa después, porque la gente que no para dice: yo podía parar. Ese dolor que le ves en las partes, en las personas con adicciones, dice: yo podía, lo reconocen desde un dolor que nadie quiere estar a ellos. Yo podía detenerme. No encontré cómo. No tenía redes de apoyo en mi vida. No pude. Está bien, pero ya sí se dan cuenta y sí reconocen que podía detenerse. Y ese es el dolor que yo les quiero evitar a las personas. Deténganse. Pregúntense. Sean valientes, vean quién son. ¿Qué te está llevando a buscar eso? Porque quieres escapar.
¿Qué pasa con la autoestima de una persona mientras todavía no cae en una adicción, pero avanza en estas etapas?
Híjole, la autoestima va bajando tanto porque dos cosas. Nos damos cuenta que no podemos con esto. Y decimos: wow, nos vamos lastimando. También nos boicoteamos. Cuando la autoestima no la tenemos fuerte, la mayoría de las personas no nacen con una autoestima. Nuestros padres nos dan lo mejor que pudieron, pero esa la vamos construyendo, nos vamos alimentando. Generalmente la gente que está en abuso y en adicción tiene baja autoestima. No se reconoce, no vale, no siente que vale. Y se empieza a perder ahí. Pero cada vez va siendo menos, teniendo menos este amor propio. Porque se empieza a permitir cosas que ni una persona se las haría a sí mismas.
¿Cómo qué?
Yo lo veo como un círculo vicioso, en el que no sé a qué hora, cuándo empezó a bajar tanto mi amor propio, mi autoestima, y me empecé a seguir lastimando. Ya no puedo salir de ahí. Cada vez me veo menos, creo menos en mí. Me estoy dominando por estas sustancias. Sin darme cuenta, me voy alejando de mí, alejando. Iba de esta vuelta que no para, iba para abajo. Si a una persona en el paso 2 le hablas de la autoestima, ni siquiera entiende. Claro que me amo, te va a decir. Pues me cuido, me doy mis gustos, me la paso bien. Podría pensar eso. Pero no sé, no, nunca ve que si se quisiera él mismo no se haría. No llegaría a estas conductas, donde nada más se está lastimando. Empieza a pasar el reclamo familiar constante. Entonces, la persona con la adicción o con el abuso no empieza a aguantar esta tensión, esta presión. Aquí es donde se empieza a involucrar la familia, para bien o para mal, porque mayormente es para malos.
Cuéntame, ¿qué roles juega la familia en el desarrollo de una adicción? Olvídate en el tratamiento, en el desarrollo de una adicción.
La familia se va involucrando. ¿Qué empieza a ver? Pues que su esposo, su hijo está tomando demasiado. Ya empezó a probar la marihuana y lo normaliza. Yo te voy a decir algo. El amor a un hijo y a una familia es incondicional. Nosotros amamos, somos seres de luz y amamos a nuestra familia. Pero hay una línea súper delgada, lo que es el amor sano, a generar una codependencia. Esta codependencia de que tanto se habla, pero la gente no, este nombre hasta impone. Cuando me dijeron: tú eres codependiente, dije: permíteme tantito, yo no soy eso. No entendía yo. Pero el codependiente es, así como la persona persigue una adicción y una sustancia, el codependiente persigue a la persona que persigue a la adicción. Entonces suena raro. Es cuando se pierde de sí mismo para rescatar, sobrecuidar, ayudar al otro. Y lo que me dices: ¿cómo empecé a hacer esto? Primero, en las primeras etapas, pues empiezo a minimizar. No quiero enfrentar al director de la escuela. Mi hijo tiene 1000 problemas en la escuela. Lo tapo. Lo cubro. Le pago las deudas. También yo a mi esposo me pasó. Dijo: ay, que nadie se entere. Empecé a pagar deudas que no me correspondían, pero no vaya a ser. Yo no sabía que le estaba haciendo un daño. Nunca, ni por acá, porque se confunde con amor. ¿Qué quieres hacer con una persona que amas? La cuidas. Cuando te dan un bebecito, tu primer hijo, ¿qué sentiste? Un amor incondicional. Un amor que dices: yo te voy a proteger siempre. Y yo voy a evitar que sufras toda la vida. Eso es amor. Ahí no hay intención de ningún tipo negativo, al revés. Pero esa persona va creciendo y empieza a tomar malas decisiones. Y empieza a juntar con las personas equivocadas. Y empieza a saber que ya puede tener una posible abuso o adicción al alcohol. ¿Qué haría una madre normal? No, pues voy a hablar con él, voy a tener estas conductas, voy a hablar a la escuela, voy a prohibirle que salga con sus amigos. Nos ponemos locos. ¿Pero qué seguimos haciendo? No dejamos que decidan, no dejamos que toquen fondos.
Debemos de dejarlos experimentar el fracaso.
Sí, es lo que más duele. Yo he tenido madres en el consultorio y justo tuve un caso que me decía esta madre: tengo 30 años pagándole las deudas a mi hijo, 30. Próximamente va a salir de la clínica. Tiene una deuda en la que se metió con gente equivocada, ¿eh? Lo pueden matar. ¿Qué hago? ¿No le pago? ¿Que lo maten?
¿Qué respondiste?
Es la de las preguntas más difíciles y constantemente las tengo. La pregunta que generalmente les hago es: ¿te ha servido durante 20 años pagarle? ¿Se ha sanado? ¿Se ha salido de ahí?
Pero cuando el costo es la muerte.
Te voy a decir algo. Cuando ese costo es la muerte, puede inclusive pasar cuando le sigues pagando porque se siguen metiendo. No para. Y la muerte aquí es de las dos personas. Porque esa madre está muerta en vida. Tiene años pagando y viendo cómo pagar y no durmiendo. Ya está llena de enfermedades. El codependiente se enferma. Porque no puede hacer nada al respecto. Y nada más ve meterse al agujero más grande a sus familiares más queridos. Esta impotencia y dolor es la peor. No se la deseo a nadie. Yo la viví. ¿Qué quieres hacer como codependiente? ¿Seguir buscando cómo sacar al otro? Es una decisión muy fuerte.
Lo platicaba un poco con Gaby Pérez Islas, hablando de tanatología. Me decía: tienes que pensar qué ganas cuando pierdes. Y tal vez es un poco esta misma situación en la que al perder la salud, digamos, de un ser querido, nosotros ganamos significado en la vida. Tenemos un propósito, que es ayudarlos. Y si ellos están bien, no tenemos a nadie que ayudar.
Pasa mucho esto. El codependiente, como todo su sentido de vida se vuelca a sanar, a cuidar, a proteger, a rescatar al otro, se pierde de sí mismo. Y entonces, no lo vas a creer, pero en muchos casos, el codependiente hace que la persona adicta no se siga curando, no se quiera salir de ahí. Porque ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Tengo una vez que estuve en una clínica para una capacitación, había una persona que tenía 10 años ya en recuperación. Y saliendo de esa capacitación me dijo él: yo saliendo de aquí ya tomé mi decisión más importante de mi vida. Me voy a divorciar. Le digo: ¿qué? Cuando tienes años que tu esposa te ha cuidado, ha visto por ti, ¿qué me estás diciendo? Ahora tú el enfermo la vas a dejar a ella. Yo hablando desde un enojo mío, no entendía sus palabras. Las entendí muchos años después. Me dijo: claro, ella nunca me va a dejar estar bien. Nunca. Siempre me quiere ver enfermo y no es, ojo, no es consciente. Si alguien se identifica con esto, no lo hacemos consciente. Pero imagínense hasta dónde llega la enfermedad del codependiente, que si se sana su persona, su familiar, ¿qué va a hacer él? Y ante esto no tiene qué hacer y boicotea. Boicoteamos la recuperación de un adicto.
Entonces pareciera que no. Sí, como te lo dijeron a ti, no se puede tratar al paciente solo.
No.
¿Cómo se trata una familia?
Esto lo hacen mucho en clínicas, cuando están ya en la adicción. Se dan cuenta en qué roles han caído durante años para cortar de raíz.
¿Qué tipo de roles hay? Estábamos hablando del codependiente, el facilitador, vamos a llamar.
Está el rescatador, que todo el tiempo busca cómo sacarlo. Te digo, la madre que paga... soborna a policías para que no se lleven a su hijo a la cárcel.
¿Qué es lo más extremo que has visto a un familiar, y vamos a llamar madre, padre, hacer por uno de los hijos? Que creo que puede ser la relación más por el rol que tenemos como papás de protectores o de guías, más que un esposo,
sí,
tal vez sentimos la responsabilidad de ayudarlos.
Te digo la verdad, en padres es mucho más doloroso, padres hacia hijos. Me acuerdo de una, de un papá que su hijo ya lo habían detenido y hizo un soborno enorme para que lo detengan a él y no al hijo. ¿Tú sabes lo que hizo con ese hijo? Al salvarlo de esa situación, le mandó un mensaje muy claro.
Eres intocable.
Eres intocable. No hay consecuencias. Siempre voy a estar aquí para rescatarte. Así te metas en la peor situación. Hay una historia extrema. Una madre tenía que pagar muchas deudas de su hijo, pero si su marido se enteraba, la mataba y no tenía acceso a dinero. Y me lo contó con una culpabilidad gigante. Se tuvo que prostituir. Hasta ahorita nadie sabe para salvar a este hijo. Porque este hijo sí tenía mucho riesgo que lo metan, que lo agarren, que lo maten. Pero dime dónde está ese hijo ahorita. Ya creo que lleva 4 o 5 clínicas. ¿De qué le sirvió? No nos sirve. Esta es la codependencia. Una enfermedad. Es una enfermedad también. Porque nos enfermamos tratando de controlar. Cuando vas a una terapia familiar, se empieza a identificar cada quien en un rol que sin querer lo fue tomando. Es su forma de reaccionar ante un adicto. Y por ejemplo está el rescatador, el que siempre ha estado ahí rescatando, buscando cómo sacarlo, que no se mete en problemas, ayudándolo, facilitándole. No facilitándole, pero sí ayudándolo a salir de todos los obstáculos que ha entrado. Está el cuidador, el que le limpia el vómito, el que pasa por él, el que trata que no explote la cosa, pero está cuidando, está buscando que no se den cuenta sus papás. Lo está cuidando, pero son las mismas conductas enfermas, o que se van alimentando para que la persona no caiga. Está el rebelde, el, como le llaman, el abeja negra. Ese llama la atención, ese está enojado todo el día, ese hace conductas inconscientes para que lo miren a él y no miren al otro. También está el héroe, el que se saca 10, súper exitoso en su trabajo. Solamente se alimenta de logros, que hace también jalar la distracción hacia él para no mirar al enfermo. Son mecanismos de defensa, no se escogen, simplemente resurgen. Cuando hay terapias, cada quien se puede identificar.
¿Y qué se hace con estos roles diferentes? Entiendo que el cuidador o el rescatador, pues les tienen que decir, deja de hacer esto porque lo estás lastimando. Al rebelde que está buscando atención, al héroe que está buscando atención, ¿qué rol juegan en la recuperación de un adicto? ¿Cómo deben de cambiar? ¿Tienen que dejar de tener buena chamba?
No, simplemente reconocer que estaba en esas actitudes, reconocerlo y verlo, porque nunca lo habíamos visto. Y es más personal que para ayudar al otro, porque yo a lo mejor puedo tirar esa máscara de héroe que he luchado tanto, que he buscado, que ni siquiera es mía, para salvar al otro. Y a lo mejor ya me dejo ser y me alejo de esta imperfección
forzada.
Por ejemplo, también el recriminador, que es esta persona que todo el día le está diciendo por tu culpa y deja, y gracias a ti estamos en problemas y destruiste a esta familia. Ese tampoco se quiere ver a él. Le echa culpas. Todos esos roles nada más son para sanarnos a nosotros mismos, porque vamos cayendo. Y quizá lo tengo familiarmente, luego me caso, tengo mi familia y me lo llevo ese rol, porque ni siquiera supe que lo tenía. Y ahí voy, y en mi matrimonio nuevo, y en mi familia, y en un divorcio, y en el otro, y me lo sigo cargando. No nos conocemos, es lo mismo.
Elisa, ¿cómo logras cambiar estos instintos maternales, paternales, o incluso de ayuda al prójimo, que te van a hacer pasar por mucho dolor? Porque tomar la decisión de dejar a un hijo en la cárcel o a merced de unos gángsters, pues no debe ser fácil. ¿Cómo logras este cambio? ¿Qué tipo de sistemas se tienen que generar en una familia para que esto pueda suceder? Y ¿Cómo le explicas? ¿Cómo convences a alguien de abandonar? Aunque no sea abandonar, pues sí, de abandonar a su hijo o a su ser querido.
Primero que nada, que se dé cuenta a dónde ha llegado con esto. ¿Cuánto dolor quiere seguir cargando? Porque lo ha llevado al puro camino del dolor. No ha tenido otra cosa más que sufrimiento.
¿Y no sería una justificación pensar en que evitar mi dolor sería egoísta? No. Si es a costa de lo que sufre mi hijo.
El quererme a mí mismo no es egoísmo, sino es aportar mi luz al mundo. Es cuidar de mí. ¿Qué quiere decir? En este cuidado de mí, ¿estoy perdiendo al otro? ¿Me está dejando de importar? ¿Estoy haciendo que el otro siga en estas conductas? O sea, ¿qué voy a soltar a mi hijo? ¿Voy a soltar a mi cónyuge? Y esa es la gran pregunta que creo que ahí se centra. Lo más difícil que me ha tocado decir y aconsejar, y no son consejos porque no aconsejo, pero que se den cuenta solos, es esta parte. Si los dejo, ya no los amo. Si no, ¿qué quieres que haga? Dime cómo le hago. Veo morir a mi familiar. Son preguntas de un doloroso increíbles, pero.
Y estoy seguro que en algunos escenarios sí ese es el caso.
En la mayoría de los escenarios es el caso. Sí se pueden llegar a morir y a suicidar. Todo eso es real. No nos mentimos. No les decimos no va a pasar. Sí puede pasar. Pero cuando entendemos, más allá de mi amor, más allá, que es una decisión que no está en mí parar, ni controlar, ni cambiar. A mí me enseñaron las tres C's. Esta parte me sanó y me ayudó a entender esto que me dices. La primera es: yo no lo causé. No hay nada de lo que yo haya hecho como madre, como esposa, como hermano, que yo haya llevado a la persona a llevar a consumir. Nada, ninguna circunstancia. Y nos tenemos que creer esto porque no está en nuestro poder. Hay familias súper funcionales que llenaron de amor a sus hijos y aún así tienen alguna adicción en su familia. Hay otros hijos que nadie los volteó a ver. Nadie. Y vivieron solos y quizás sin amor y sin protección. Y no son adictos. Entonces, la persona, por todo lo que dijimos, se pudo haber llevado a llegar a una adicción. Pero yo no lo causé. Nadie lo causamos. Y ese es hablar del perdón a uno mismo. Tener esta compasión. Yo no tengo nada que ver. Así sea mi hijo. La segunda es: yo no lo controlo. Tengo un padre de una paciente que toma desde que tiene conocimiento ella, él toma. No ha parado de hacer todas las... ¿Qué quieres? Ya lo llevó a pláticas, ya lo llevó con otros adictos, yo creo que ya fue a 10 clínicas de adicciones. Ya pasó por todo. Pero en sus inicios, cuando me contaba qué hacía, hasta a veces risa me da, dices, lo que uno piensa que puede controlar. Lo llevaba con el amigo que ya tomó para que le cuente. Hacía unas estrategias. ¿Cómo le voy a hacer para que mi papá pare de tomar? Por ejemplo, le escondía el alcohol. Le quitaba el dinero. Le lo acusaba con toda su familia. Bueno, esta persona ya tiene 50 años, su papá tiene 80. Nunca paró. Sigue consumiendo. Son ejemplos del diario, ¿eh? No está en nuestro control. Nada está en nuestro control. Ni en nosotros mismos nos podemos controlar. Muchas veces. Es la verdad. Para ver qué va a hacer el otro. Y la tercera es: yo no lo puedo cambiar. Esta frase es de la logoterapia. La dijo Viktor Frankl. Cuando entendemos que no podemos cambiar cualquier situación, entonces nos enfrentamos a nosotros mismos. A cambiarnos a nosotros mismos. Pero cuando entendemos... Hay que llegar a entender eso, que no está en nosotros cambiar a nadie. Aquí suena fácil y son frases hechas, pero no. Es muy difícil llegar a entender esto, porque nos perdemos años y años en búsqueda de si yo le digo, si le recibo con un pastel a mi hijo, ya no va. Si le hago un cumpleaños, si ya traje un plan a la escuela que hablen del alcohol toda la semana. Eso está bien. pero no lo vamos a cambiar. Al final la persona tiene su decisión. No podemos hacer nada, absolutamente nada al respecto. Y eso duele, es tu pregunta. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo dejo? Sí, muchas veces la respuesta es sí. Y con el dolor de mi corazón te la contesto. Sí, porque si tú no lo dejas, primero, lo estás alejando que él lo pueda hacer solo. Y segundo, a lo mejor no lo hace nunca solo, pero segundo, te estás destruyendo con él. Entonces no nada más se echó a perder una vida. Se echó a perder la tuya también.
Qué fuerte lo que estás diciendo, porque... pues sí, nos gustaría creer que podemos ayudar. Entonces, pareciera que echarnos para atrás y tomar estas, pintar estas rayas es lo mejor que podemos hacer. ¿Cómo se trata una adicción? Porque dices, hay que ir a clínicas y justo lo que hablábamos en la cena ese día es, yo soy gran partidaria de las terapias grupales. Y entiendo que para muchos adictos, la terapia grupal, la cercanía, la conexión íntima que se da en estos grupos en los que se permite vulnerabilidad, genera la dopamina que necesitan para sustituir el otro mecanismo. Muchos lo están haciendo solo. Lo platicábamos aquí con Billy Robsar. Hace poco lo platicó Javier Morodo también. Si bien lo hacen en un entorno familiar que los apoya, pues el mecanismo ya real de acompañamiento no lo están usando. Billy ha sido muy exitoso con su propia metodología. Javier está empezando. Pero entonces, ¿qué hacemos como familia y cómo se trata a un adicto?
Lo primero que dices de que si un adicto, una persona que ya reconoce que tiene una adicción, puede solo, quizás sí. Las personas somos únicas e irrepetibles. Habrá quien pueda.
Acabas de decir algo importante. Que reconoce que tiene una adicción.
Reconoce que tiene una adicción.
Exacto. Tú me dijiste, o no sé si lo leí, que tú dices que nadie que no lo reconozca se puede tratar.
Si el primer paso de los 12 pasos es admitimos que tengo
un problema.
Un problema, desde ahí partimos. Si no lo admito, ¿cómo lo trato? Habrá personas como lo que comentas que es, pues pudo solo. Yo no lo conozco a nadie. Qué padre, y no lo dudo, puede ser. Que entró esta conciencia y a lo mejor encontró un camino. La mayoría de las personas no pueden solas. Entrar al mundo de las adicciones es terrible. Ya no tienen, necesitan demasiadas redes de apoyo, empezando por la familia. ¿Cómo entran ahí? ¿Cómo llegan a sanarse? Generalmente es después de mucho dolor, de muchos fondos de dolores. A veces con el primer fondo, me doy cuenta y ya no quiero seguir en ese sufrimiento. A veces necesito pasar muchos y pasan años. Y a veces ya hay consecuencias que ya no hay para atrás. Tengo una persona que su familiar ya el cerebro no le funciona, literal. Ya no piensa. A veces ya es too late, como decimos. Pero muchas veces o vienen solos por este fondo de dolor que ya no pueden más. Es una derrota. Es ya me cansé de seguir en este mundo del sufrimiento, de las mentiras, de la manipulación. Me rindo. Y otra forma es los familiares. Un familiar sano, con límites, ¿qué hace? Ahí sí estoy contigo. Es la diferencia. Si tú te sanas y vas al camino de del apoyo, de que te quieras salir de esta condición, ahí sí estoy. Siempre estaré. En la sanación estoy. En tu enfermedad, no. ¿Qué hace el familiar? Lo apoya, le hacen una intervención generalmente cuando ya ven que el problema está sobrepasado. Muchas veces he visto antes de la intervención en la casa, ¿eh? Ahorita tuvimos hace poco un muchacho que hablaron con él y dijeron, tienes un problema, ya no puedes controlar, no has parado, ya estás enfermo, tu trabajo ya te corrieron. ¿Y sabes qué? Se soltó a llorar desde el amor. Dijo, sí. Ya no puedo. Gracias. Papás, veamos a nuestros hijos. ¿Qué les está pasando? Por favor, estamos en nuestro mundo tan ocupados. Cuando crecen, nadie, no nos volteamos a ver. Nada más les decimos cómo te fue. Y de ahí ya tenemos un problemón con nuestro hijo. Lo veo muchísimo, te lo prometo. Estamos buscando su cómo estén bien, en qué escuela están, pero económicamente ahí estamos, pero no vemos quiénes son nuestros hijos. ¿Qué les duele? ¿Por qué están pasando?
¿Cuáles serían las preguntas que deberíamos de estarles haciendo?
¿Te digo algo? Esa mirada de aquí estoy es mucho más que una pregunta. Y no te juzgo, hijo. Lo que estés pasando yo lo entiendo. Yo puedo con eso. Muchas veces los hijos quieren hablar. Los padres no están listos para escuchar. Se van. No aguantan. Son preguntas que ni ellos se hacen. Entonces, ¿cómo las van a hacer a sus hijos? Pero muchas veces ese hijo con ese dolor, esa no mirada, eso no es una mirada de verlo, una mirada de dentro de él. Esa persona está sufriendo. Si conocemos a nuestros hijos, lo podemos ver. ¿Y qué podemos hacer? Estar ahí incondicionalmente, en lo sano. Te digo, de este muchacho se quiso curar y se fue a una clínica. En otros casos, en la intervención, se hace una intervención desde el amor. Si aceptas, primero lo llevan a la aceptación. Es el primer paso. Sin ese no funciona. A veces la persona con la adicción acepta. A veces no, ¿eh? De ahí vienen los límites. Ok, si tú no aceptas, te vas de mi casa, dejas de percibir cierto dinero, de a ver dónde vives. Con ese desgarre que se prepara la familia previamente, en terapia generalmente, para que lo aguanten. Porque una cosa es saberlo, una cosa es sentirlo y hacerlo.
Entonces, lo que me estás diciendo es, las familias te buscan a ti antes de hacer una intervención, diciendo, tenemos un problema que queremos estar preparados como familia para actuar. Y entonces tú los preparas para un momento en el que tal vez se va a haber un rompimiento con esta persona.
Totalmente. Cuando la familia también acepta, porque eso también tarda, No aceptan que tienen un problema. Pero cuando ya están ahí, ya vienen derrotados. Entonces piden ayuda. Entonces dices, ya no puedo más. Tengo años de rescatar a mi hijo. Años de dolor. Ya la familia no tiene ni... Ya no tenemos momentos de alegría. Es puro reclamo. Y entonces llegan con con esta condición en la que piden ayuda y se va preparando. Se mete, primero que nada, los hacemos ver en qué parte de la adicción están. Primero a veces no están en una adicción, Muchas veces creen que están en la parte de abuso. Entonces hay otras medidas quizá menos fuertes. A veces se recomienda ir a los 12 pasos. Tienen que ir a los grupos de 12 pasos. Con eso es suficiente. Eso de mandar a mi familia a la terapia no existe.
Y estaba escuchando a Andrew Huberman hablar de adicciones y habla de que el ciclo de la dopamina tarda alrededor de 30 días en como que componerse, ¿no? Y que los primeros 15 días de abstinencia pueden ser muy duros, pero que después la cosa se pone un poquito más sencilla. ¿Qué pasa en estos primeros 30 días cuando se está tratando a alguien adicto? Como más allá de la parte física, de la desintoxicación o del síndrome de abstinencia, ¿qué tipo de conversaciones se tienen con ellos?
Primero que nada, obviamente hay que quitar la sustancia. ¿Pero qué hacen en las clínicas? Es esta parte del mito que me gustaría hablar de eso. Son terapias. Terapias 24 horas, digamos. En las que se ven todos sus aspectos, desde dónde empieza este dolor del que estábamos hablando. Y muchas veces es desde la niñez, la mayoría. Que no me llevo con mi papá, que mi papá nunca me quiso. Fíjate que muchas personas con adicción tuvieron algún abuso sexual, bastantes, que nunca hablaron de eso. Se empieza a explorar más allá, desde dónde te estás escapando de este dolor. Y es eso, la clínica se trata de eso. Es un lugar de contención, de amor, donde tienes la oportunidad de encontrarte contigo mismo. Mi esposo me contó cuando llegó que él ya se quería ir. Dijo, no, aquí hay puro loco, aquí, ¿yo qué tengo que hacer acá? Y ya se iba. Y le dijo al director de la clínica, ¿sabes qué? La puerta está abierta. Con gusto vete, nadie te está deteniendo. Nada más te voy a decir una cosa. Allá afuera nadie te quiere. Solamente haces más daño afuera que bien. Entonces, si te vas a ir, a ver qué haces con tu vida. Pero sí te voy a decir algo. Tienes la oportunidad de tu vida, de por primera vez estar contigo, darte la oportunidad de sanar, de ver quién eres, por qué llegaste aquí ¿qué tienes que perder? Bueno, él acabó su tratamiento. Generalmente son de 35 días. Y ya va 12 años en recuperación. Es consejero en adicciones. Hoy.
Hablas mucho de las clínicas. ¿Es la única manera?
La terapia de la logoterapia, que es lo que yo me dedico, es una parte. A veces se necesita conductivo-conductual, que es cambiar de conductas. Todo es un complejo de muchas cosas en la que la persona puede llegar a sanar. No es una. Muchas veces con el grupo de autoayuda de 12 pasos, con eso tienen. Hay gentes que tienen años. Nunca pisaron una clínica, ¿eh? Llevan bien, van periódicamente, se están revisando y con eso tuvieron. Hay personas que solamente con la clínica. Hay personas que ni con la clínica.
¿Qué hace la diferencia entre los que sí y los que no?
Lo logran muy pocas personas. Por eso me regreso al paso 2, porque ya en el paso 3 se habla de un 5% mundial. Es una locura.
¿Por qué recae la gente?
La recaída viene mucho cuando nada más me enfoqué en salir de la sustancia. Ah, ya no tomo. Ah, ya no juego. Ya no me drogo. Pero no vi las conductas que me llevaron a llegar ahí. No me enfoqué en eso. ¿Qué persona era cuando me hice adicto? ¿Y qué persona fui después? Entonces, si me enfoco en ya no, es la sobriedad, digamos, solamente. Se llama sobriedad seca. Pero ¿dónde está tu persona? ¿Qué haces con ese ego? ¿Qué haces con todo esto que me llevó a recaer? Empiezan por lo general, en la familia se da cuenta, no en sustancias, en sus defectos de carácter, regresan. La soberbia, el déjame en paz, el yo puedo solo. Otra vez esta persona se desconectó y recaen. ¿Y qué es lo más fácil otra vez? Pues la sustancia. Ellos, las personas que salen de una clínica, salen con una guía para que toda la vida se revisen. A ver si me vuelvo a pasar, si tengo otra caída. La vida está llena, llena de piedras. A ver, no vamos a parar. Y otra vez tengo la decisión. Una persona que ya pasó por una adicción y está en tratamiento y lleva en recuperación muchos años, ahí otra vez vuelve a decidir. Vuelve a decidir. Ya recuperó su sano juicio. Ese que se perdió, pero ahorita no. Entonces, ¿qué hago con él? Cuando me estoy viendo que ahí voy a la recaída y no paro, hablo emocionalmente. Y se empiezan a engañar de que ayer una copita ya... Había una persona que tenía muchos años adicta, digo, en recuperación, y un día se dio un permiso. De hecho, él era un gran orador en esto. Y un día dijo, ya, yo voy a tirar esta teoría que no puedo volver a tomar nunca. Y se atrevió. Esa persona se murió de una sobredosis. Tenía 25 años en recuperación. Tocó su copa y no pudo más, no salió. Se fue al fondo. Habrá quien pueda, Oso. No digo que no.
Sí, no sé dónde vi esta frase, pero decía que no debe ser fuerte, debe ser inteligente cuando se trata de la recuperación, que no es a base de fuerza bruta.
No.
Tienes que crear estos sistemas.
Estos sistemas que hablas en las clínicas les vuelven a dar fortalezas, que se conecten con ellos mismos. ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Qué fortalezas tienes? Hacían grandes cosas para sostener la actividad. Súper creativos, inteligentes. Hacen unas cosas, te lo prometo, de que deben de escribir libros de grandeza. Obviamente no, pero de lo que llegan a hacer. Hacen todo tipo de conductas. Tienen unas historias que hasta las he escuchado de broma. Yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto.
¿Cómo que? ¿Qué es lo que has escuchado así que te impresiona del circo de tres pistas que se avientan para poder sostener un vicio?
El alcohol, por ejemplo, ¿cómo se lo bajan? Como tienen sus formas de bajarse una borrachera, no sé qué, se toman su... Tengo un paciente que me decía, me tomo 2 vasos de agua, espero media hora, vuelvo a tomar, pero cuando llega mi esposa ya me vio perfecto. Yo, ¿qué? Pero lo tiene súper controlado. En el juego también, llegan con dinero, oye, me fue muy bien el trabajo, no sé qué, te echan una historia impresionante. Te dan el dinero y esa noche ya te lo robaron de tu cajón. O sea, se empiezan hasta... En la actividad pueden hacer cosas bárbaras. bárbaras. Entonces, esa misma inteligencia, si le quieres llamar así, y lo llamamos así, la pueden, cuando lo tienen en la parte sana, pueden resurgir grandes personas. Yo veo las personas que están en recuperación, son grandes seres humanos, con grandes aptitudes para hacer otras cosas. Generalmente sobresalen. Estuvieron en lo más bajo. No es lo mismo una persona que ya tocó el suelo a una persona que nunca le pasó nada. Esa persona que estuvo abajo y se levantó tiene mucho valor.
La gente cree que la recaída viene cuando las cosas salen mal, pero hay un gran número de personas que recaen cuando las cosas salen bien, cuando tienen un reconocimiento, algún éxito. Estaba escuchando el mismo efecto de la dopamina. Te da este hit y cuando baja, porque la vida no se repite cada 30 segundos, entonces les genera esta necesidad. ¿Tú lo has visto pasar?
Conocí una persona que era terapeuta de adicciones. Y pues tenía toda la literatura de memoria. Daba consejos, ayudaba a gente a salir. Esta persona, no sé si fue el ego, no sé qué lo llevó ahí, pero recayó hasta abajo, ¿eh? Dices, ¿cómo? Tú ayudas a otras personas, ¿qué te pasó? Ya me la sé, yo puedo con esto. Nadie se sabe nada, ni nadie puede con esto. Hay que entender que siempre está latente, que una recaída siempre la podemos tener, seas quien seas, seas el gurú de las adicciones. Todos podemos regresar ahí.
Esa palabra gurú, mucha gente le rehuye a estos grupos de apoyo, de 12 pasos, porque los creen cultos. ¿Qué tanto hay de eso?
Nada que ver, ni es religioso. Solamente le llaman un programa espiritual en el que cada quien, a través de lo que le conecte, a un poder superior le llaman, como tú lo quieras llamar o lo quieras interpretar, entiendas que un poder superior te puede ayudar a salir, que no podemos solos, por eso llegaron ahí. Son grupos de autoayuda. Yo he estado en muchos de ellos, he acompañado a pacientes incluso a entrar por primera vez, no se atreven a ir. Oso, no hay mejor personas que te pueden ayudar que las que ya pasaron por ahí, en todos los ámbitos, te lo digo, ¿eh? A ver, se sienten en casa. Las historias que cuentan afuera, que ni las pueden contar porque son juzgados, ahí las oyen de todos, todos pasaron por lo mismo. Y también te reflejas, porque viste, ahí está la persona que lleva 15 años en recuperación, acaba de pasar en la tribuna el que acaba de llegar destruido. Entonces el otro de muchos años dice, ay Dios mío, no quiero regresar ahí. Te empiezan a pasar muchas cosas. Eso sana muchísimo más. Entonces es un conjunto, es terapia, es grupos de ayuda, es estarme observando constantemente, es rodearme de personas que me lleven a la sanidad, porque tengo que renunciar a muchas cosas de antes para no volver a caer.
Ha sido muy sonado últimamente el tema de el uso de psicodélicos, sustancias como ibogaína, ayahuasca, MDMA, en procesos sí asistidos de psicoterapia para salir de adicciones. ¿Tienes experiencia con eso? ¿Qué piensas de esto?
Hay personas que les ha ido de maravilla. ¿Qué te digo yo? Tuve una experiencia. Conozco personalmente a personas que probaron lo de los hongos. Quizá en años en terapia no han podido sacar lo que ahí sí. Yo lo he visto. Yo no lo recomiendo porque yo no sé los efectos, pero tampoco no lo recomiendo porque puede ser que sí sea una ayuda. Honestamente, tengo dos pacientes que hicieron eso y van mejor. Conozco a otro que no le hizo nada. Cuando entró a la zona de dolor se salió corriendo porque no hay resistencia. En esa terapia ayuda a quitar esta resistencia del cerebro, que es la que en terapia muchas veces no llegamos ahí, que las personas tienen mil resistencias. Entonces le dices, a ver, háblame más de tu dolor. ¿Qué te llevó ahí? No, se salen de ahí. Y esto libera, quita eso. Entonces es mucho más accesible llegar a eso. Entonces, y son grabadas, algunas son grabadas y de ahí se puede trabajar muchísimo.
Elisa, regresemos a, yo creo que lo más importante, porque claramente el pronóstico pues parece no ser muy bueno una vez que estamos metidos en el hoyo. ¿Cómo prevenimos? Como papás y como individuos, ¿cómo nos blindamos?
Primero que nada, como padres, hablando de padres a hijos, tenemos una enorme responsabilidad en dejar de normalizar el alcohol, empezando por el alcohol, porque, híjoles, en la sociedad que vivimos es hasta aplaudido. Y si tu hijo no toma, es casi el raro de la clase. ¿Qué hacemos ante eso? Porque estamos en una lucha de ese nivel. Los mismos padres llegan tomadísimos a sus casas. La mayoría no lo ven mal. El juego también es una conducta que se habla como si qué padre, cuánto jugaste, cuánto perdiste, cuánto te recuperaste. Los chavos andan en su celular viendo partidos de americano y apostando. Tan normal que entonces, ¿qué tiene de malo? Entonces, lo primero, la prevención es entender que no lo podemos normalizar.
¿Pero dónde está la línea entonces entre el uso y me tomo una copa o voy a Las Vegas y juego una hora de blackjack y sentir que está normalizado? A mí no me queda muy clara la diferencia.
Es que no está tan clara la diferencia, ¿eh? No la tenemos, no es una cosa que yo me puedo parar a ver y, ay, mira, ahí está la línea 1, la 2, la 3. No, no es así. Vamos perdiendo esta diferencia porque vamos viviendo y la vamos pasando bien y todo lo que hablamos, pero...
O sea, a mí lo que me gustaría quedar claro es, o sea, ¿cómo podemos hacer lo que dices? No normalizar, pero tampoco satanizar. O hay que satanizar, es un... Mejor ni le toques, es como decir, a ver, el alcohol está muy normalizado. La heroína no.
No.
O sea, si tu hijo llega y te dice, me voy a echar una heroinita con mis cuates mientras juego dominó, creo que no responderías muy bien. Ahí está muy clara la línea.
Sí.
En lo demás, en actividades que se han vuelto hasta culturales, digo, fumar, la pornografía, el sexo, el alcohol, la marihuana, ahora incluso los mismos psicodélicos de los que estábamos hablando ahora, empiezan a ser más comunes en las conversaciones, en las casas, en el uso. Es blanco y negro. ¿Cómo evitas que se normalice sin prohibirlo?
No prohibirlo es bueno. A ver, estas sustancias siempre van a estar a nuestro alcance. Toda la vida vamos a tenerlas. Cada vez más, incluso cada vez se legalizan las drogas en más países. Entonces, ¿cómo primer paso no normalizarlo? No normalizar, no el uso, claro que sí. ¿Pero el uso de qué? A ver, vamos a poner orden. ¿Un alcohol? Pues sí, no tiene nada de malo. ¿Una jugada? Tampoco. ¿A ti qué se te hace normal, oso? ¿Marihuana?
Pues no se me hace normal, no es algo que yo uso, pero pues sí lo ves, digo, en Estados Unidos es legal.
Es legal.
Claro que tampoco esperarías que alguien llegara a trabajar pacheco, ¿no?
No. Y muchos te dicen, no, pues no es una adicción, no es adictiva la marihuana. Ah, caray. Ahorita mismo hay en la clínica una persona que llegó por marihuana. Entonces, pero esta parte de que lo empezaron a legalizar lo hace normal. Y a lo mejor en México va a pasar.
Pareciera que lo que no hay que normalizar es el abuso. Es el llegar a un punto en el que las consecuencias en nuestra vida son negativas.
Totalmente.
Podemos hablar de que el alcohol tiene consecuencias negativas porque el día que tomaste no duermes bien y rompe un poco tu ciclo, pero hay de niveles a niveles, ¿no?
Por ejemplo, la primera vez que yo tomé una copa de alcohol, a mí no me gustó, yo ni siquiera me enganché con esta sustancia. Habrá mucha gente que no se enganche con el juego, muchísimos con las drogas, eso es un punto de partida. Lo que sí te engancha, ahí ten el ojo. Porque esta sustancia iba a estar siempre. A mí me gustó, a mí me jaló, a mí me hizo sentir bien. La necesito de pronto. Entonces, ojo. Una cosa es recreativa y una cosa es necesitar de. Cuando yo ya necesito de algo, para lo que sea. Para ir a trabajar, para ir a una fiesta, para vivir. Gente que ya no se divierte las fiestas, yo veo a los chavos. No, si no hay alcohol, pero ni me inviten. Ya no saben sin eso. Ahí están en una etapa, se puede decir, de abuso.
Sí, bueno, hay gente que no puede dormir sin sus pastillas o muchísima que no se puede despertar sin otras.
Entonces, ¿dónde está la línea? Cada quien sabrá su línea. muy difícil. Vivimos, no es blanco y negro, hay una gama de grises entera, enorme. Hay 2.1, 2.2, 2.3, hasta el 3. Híjole. ¿Dónde paro cada quien?
¿Hay algún libro para gente que ya sea, tiene un familiar o que ellos tal vez quieren aprender un poco más sobre lo que están experimentando en carne propia?
Hay mucha literatura de Melody Beattie que habla de la codependencia. Es un libro de autoayuda increíble. Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos es universal. El que crea que está llegando una adicción, échenle una ojeada. No digan no es para mí. Puede ser que se identifique con varios temas de ahí. El que yo recomiendo, El Hombre en Busca de Sentido, la logoterapia.
Como prevención, dices que lo importante es aprender a poner límites. Es algo de lo que hablo mucho yo en terapia con Pamela Casís, y habla ella mucho en relación a la crianza, ¿no? Y es un poco lo mismo que tú estás diciendo. Tienes que dejarlos fracasar, dejarlos aprender, dejarlos sentir el dolor, y eso fortalece incluso el vínculo y el autoestima. Tú hablas de fijar límites, al igual que ella. ¿Cómo se fijan los límites de una forma, pues no sé si la palabra es correcta, pero de una forma efectiva en la casa?
Yo cuando hablo de límites para los familiares, hablo, el límite es para ti mismo, no para el otro. Date cuenta del cambio. Que yo no voy a permitir más que me siga pasando aquí. ¿Hasta dónde vas a seguir en estas conductas? Conmigo no. O sea, es un límite que te pones a ti respecto al otro. También los límites que le ponemos al otro, claro, pues tienen que ser claros y firmes, porque ahí está nuestro límite. Pero yo, por ejemplo, yo puedo ponerte mil límites y no vas a llegar tarde, y si llegas y ya no te abro la puerta de la casa y ta. Pero esta persona que está aquí ya no va a permitir. No me voy a permitir sufrir si llegaste o no. Si tú, es tu decisión, pero la que te va a tomar, va a poner ese límite dentro de mí soy yo. ¿Hasta dónde me lo pongo? Cada quien. Es una diferencia, pero cambia el enfoque. Porque no te tengo que estar poniendo límites todo el tiempo a ti. Me los pongo a mí.
Elisa, a ver, tú tienes tu práctica. ¿Atiendes principalmente a familias o a adictos?
Atiendo principalmente a familias. Es lo que yo sé hacer, es lo que yo sufrí. También atiendo adictos, pero a mí me gusta mucho más la parte de familiar, porque cuando entienden su involucramiento y empiezan a sanar esto, se puede, a través de la familia se puede mucho más fácil llegar a que el adicto sane. O sea, entonces es un juego de palabras. No tenemos como, nosotros no podemos hacer nada, pero sí desde nuestro lado. Desde nuestro lado sano, el adicto se empieza a sanar. Si el entorno se sana, se cura, se empieza a distinguir qué me ha llevado a estas conductas tan malas, a dónde llegamos con esta enfermedad, y empieza cada quien a sanar su rol, a mirarse a sí mismo, créeme que el adicto tiene mucho más probabilidad de salir.
Elisa, ¿qué es lo que más te emociona? ¿En qué estás trabajando los próximos 12 meses?
Voy a abrir un nuevo grupo de terapia grupal en el que es una combinación entre los 12 pasos para los codependientes llevada con terapia, porque muchos pasan en esos grupos que pues si vas y escuchas, pero no te da tiempo de ver qué te pasó a ti, qué sientes, quién eres. Y es una mezcla entre una terapia grupal y los 12 pasos.
Codependencia... ¿En relación a un adicto o también puede ser codependencia en relación a una relación?
El codependiente es a cualquier relación que solamente te está causando problemas en tu vida. Esta obsesión por querer cambiar al otro y no poder parar, y solamente me está atando emocionalmente y llevándome a tener problemas con esto. Y aún así no lo dejo. Es una locura.
¿En dónde vas a anunciar este nuevo grupo?
En mis redes sociales. Ya están anunciadas.
¿Dónde puede la gente saber más de ti?
Está en Instagram y en Facebook igual, Elisa Saga M.
¿Quieres dar tu correo?
Mi correo está bien, es elisa.saga@hotmail.com.
Y antes de cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
Me encantaría compartir esta frase que la usan mucho en grupos de autoayuda y en clínicas, pero creo que es universal. Es la Biblia de la curación que hemos estado hablando, y es: Dios Dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Elisa, ha sido muy educativa esta plática. También, pues, da miedo y hace que abramos los ojos, que creo que es algo que se necesita. Eres una crack. Gracias por compartir todo lo que sabes, tu historia y lo que haces. Y pues espero que la gente pueda acercarse a ti o al menos darse cuenta de que tal vez está en una situación que no se había percatado. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Oso. Gracias por la oportunidad.
Si te gustó el episodio, por favor, compártelo con alguien. Creo que este episodio tiene mucha información muy útil de cosas que no se hablan lo suficiente, y un mensaje tuyo, ya sea por un WhatsApp, un email, lo que sea, simplemente de boca en boca, puedes usar el link cracks.la/274 y con eso puedes estar ayudando a alguien en un momento sumamente difícil de tu vida. También mencióname con la frase que más te quedas o lo que más te dejó este episodio en Instagram como @osotrava, y no olvides mencionar a Elisa como @ElisaSagaM. Y recuerda que si quieres recibir todos los viernes un correo mío muy corto con 5 tips que pueden ayudarte a tener una conversación interesante el fin de semana, a tener una vida más productiva, cosas que me recomiendan mis invitados, mis amigos o que encuentro en internet y que junto para mandarlos en un correo muy cortito, muy fácil de leer, pero también muy fácil de desuscribirte cada viernes, puedes hacerlo registrándote para recibir Viernes de Cracks. Simplemente ve a cracks.la/viernes, déjame tu correo y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Trava y espero que tengas una semana de cracks.
Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda, por mucho, Vic es mi favorita. Con Vic puedes convertirte en una máquina de aprendizaje, porque con solo 15 minutos al día puedes leer más de 12 libros al año. En Vic tienen más de 250,000 títulos y puedes escuchar resúmenes de bestsellers en menos de 15 minutos, o libros completos, incluido mi libro Haz lo que importa, así como mis Vic originales como Cómo combatir el síndrome del impostor. Vic, por ser escucha de cracks, te regala 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a Vic. Simplemente ve a cracks.la/Vic. Vic se escribe B alta E-E-K. Una vez más, es cracks.la/Vic.
Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System. Cada invitado con el que platico en el podcast me abre los ojos a nuevas tecnologías que están impactando de forma positiva la manera en que todos nosotros vivimos. Una de las áreas en las que el avance tecnológico está generando más impacto es en el área de la salud, especialmente con los avances en cirugía robótica que permiten intervenciones con menos sangrado, menos dolor, cicatrices más pequeñas y una recuperación mucho más rápida. Hospital Ángeles Health System tiene el programa de cirugía robótica más robusto en el sector privado en México. Cuenta con 13 robots Da Vinci, el más avanzado y versátil del mundo, y con el mayor número de médicos certificados en cirugía robótica, con la cantidad de horas necesarias para poder operar, ya que tiene el único centro de capacitación de cirugía robótica en todo el país. Este es el futuro de la cirugía. Si quieres conocer más sobre el programa de cirugía robótica de Hospital Ángeles Health System y ver el directorio de doctores, visita cracks.la/ángeles. Una vez más, es cracks.la/ángeles. Consulta a tu médico.